todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Con 2 de la mañana, sean bienvenidas y bienvenidos a esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Durante esta hora haremos un recorrido por el quehacer artístico y cultural del estado de Morelos, pero también de México. Para que se queden con nosotros es la invitación. Mi nombre es Laura Duarte y junto con todo el equipo ya estamos listos. Felipe Campos en los controles técnicos, Diana Paola García en las redes sociales y el buen Kike Avilés del otro lado del cristal. ¿Cuáles son las efemérides del día de hoy? Bueno, pues un día como hoy, pero de 1695, nace Bartolomeo Cristofori, fallecido y recordado históricamente por ser el célebre inventor y creador del piano, instrumento que revolucionó la música. Para el año de 1824 nace Juan Cordero, importante pintor mexicano originario de Tezihuatlán, Puebla. Se destacó por el género costumbrista y por abordar temas históricos, siendo de los primeros artistas de su país en pintar murales con enfoque filosófico. En 1897 se publica Drácula. El escritor irlandés Bram Stoker publica esta novela gótica, logrando que su protagonista se convirtiera en el vampiro más famoso de la cultura universal. ¿Y qué fue lo que pasó también un día como hoy, pero del año 1993? Zacatecas es considerado como Patrimonio de la Humanidad. La UNESCO otorga este importante nombramiento a la ciudad zacatecana, reconociéndola como una de las poblaciones históricas mejor conservadas. Recuerde que transmitimos al norte de la ciudad de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, a través de Universal 102.9 FM, la radio que nos une, pero también si lo hace a través de Radio Chinelo, si nos sintoniza en Yautepec, lo hacemos a través del 90.9 de FM. Y en la zona sur saludamos a Jojutla, ya a Marta Maldonado y a todo su gran equipo en la 100.5 de FM. Nuestros teléfonos en cabina ya están abiertos para que tengamos ese contacto, para que nos digan pues sus opiniones, sus saludos, pero también si gusta que pues podamos checar lo de alguna difusión de su evento, bueno, pues también podemos agendar. Recuerde que los medios públicos se deben a la ciudadanía. Nuestros teléfonos 777-243-6201 y 777-243-6202 en la extensión 136, ahí con muchísimo gusto pues le damos seguimiento a sus peticiones. O si lo prefiere, también puede mandarnos un mensaje de texto o de voz al 777-350-8921. Estamos en toda la multiplataforma, nos encuentra como @universal102.9 y también nuestro sitio web www.universal102.9mx para que usted pueda revisar todo el contenido que se genera en RTV Morelos, radio, televisión, redes sociales y también el área de información. Vamos a conocer cuáles son los temas que estaremos abordando el día de hoy. Estudio, evolución, diseño y vanguardia en la casa de Frida Kahlo. Es miércoles de conocer la cartelera de El Cabaret. Neuroderecho en los tribunales, ¿hasta dónde puede llegar la neurociencia como prueba legal? Hablaremos del segundo Congreso Nacional de Neurociencias. La exhibición de una ofrenda a los dioses, las copas polícromas del templo de Olintepec, es el nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache del Centro INAH Morelos. Y por supuesto tenemos diversas propuestas musicales.
Razón para olvidarme o para quererme. Pides cariño, pides olvido, si te conviene. No llames corazón lo que tú tienes. De mi pasado preguntas todo, que cómo fue. Si antes de amar debe tenerse fe. Dar por un querer la vida misma sin morir. Eso es cariño, no lo que hay. ¿Cómo fue? Si antes de amar debe tenerse fe.
Estamos escuchando a la compositora mexicana de boleros y canciones románticas, Emma Elena Valdelamar, quien nace un día como hoy, pero de 1925.
No lo que hay.
Centro INAH Morelos, suplemento cultural El Tlacuache.
Saludo con muchísimo gusto a la arqueóloga Giselle Canto Aguilar, quien es responsable de la Ceramoteca del Centro INAH Morelos, proyecto del cual han partido investigaciones en diversos sitios y regiones de Morelos, enfocándose en la definición de procesos y dinámicas regionales a lo largo del devenir mesoamericano, para que nos hable del nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache, que está próximo a publicarse el día viernes. Arqueóloga, bienvenida al Ojo de la Mosca, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, gracias, buenos días.
Buenos días, por favor, si nos puede ir dando pues un adelanto de lo que vamos a poder encontrar en este nuevo número.
Pues mira, tengo doble eco. El objetivo en ese artículo fue presentar qué es lo que pasa después de que encontramos una pieza arqueológica maravillosa en excavación. ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, en el artículo hay una introducción que habla sobre dónde fueron encontradas una serie de copas polícromas decoradas con pintura al fresco. Esa es la primera etapa. Pero después, cómo entró más bien a un proceso de restauración. O sea, venían en buen estado, en mal estado, fracturados. La pintura se empezaba a desprender, el cambio de humedad entre donde estaban enterradas, que la tierra que le estaba cubriendo al retirarla, hay un cambio en la humedad. Entonces ya esa resequedad cuando entra un ambiente natural, que además varios años que estuvieron guardadas. Entonces estamos viendo cómo entraron a un proceso de restauración que fijó esta capa de cal a la vasija y permitió la conservación de la pintura al fresco. Esa es una parte muy importante de la pintura. Una siguiente parte es cómo es seleccionada esta pieza para que entre a museografía. Es decir, nosotros como Museo Regional de los Pueblos de Morelos, nuestro objetivo fue entrar a pistas con un contexto arqueológico. Es decir, que salieran de Tarazón, que supiéramos de qué visto, de qué cultura, de qué época, todo el contexto asociado a la pista. Y este es de las más importantes. Encontrada en Olintepec, en el sitio de Olintepec, en Ayala, que viene de una cista que fue una ofrenda a un templo del periodo preclásico. Entonces, esto fue para nosotros muy importante, que contara esta historia en una vitrina. Y la última parte ya no puede aparecer en el museo porque es muy extensa. Es una explicación de qué significan los signos con los cuales se está decorando. Esa parte realizada por Jaime Reseni fue fabulosa.
Arqueóloga, sí, justo mencionaba, pues este nuevo artículo, pues involucra también, pues a grandes como Jaime Reséndiz, Viviana López Gutiérrez, Rodolfo Candelas, quien es maestro también en estudios territoriales, paisaje y patrimonio, y que bueno, actualmente dirige el Museo de Palacio de Cortés. También arqueóloga, preguntarle, pues hay poca información acerca de este arte polícromo del preclásico terminal, en el que, bueno, pues hay muy poca información. ¿Cuáles fueron esos retos, esos desafíos que se enfrentaron al realizar este artículo?
Bueno, precisamente como dices, hay muy poca información, pero rastreando un poquito encontramos que este tipo de vasijas se encuentran en Teotihuacán, en Cuicuilco, en Oaxaca. Entonces empezamos a ver que fue una tendencia, una moda que se utilizó en el preclásico terminal. Ese fue un primer paso en la investigación. El segundo paso fue cuál es el código que está representando. Se ha trabajado mucho en el código de representación de los olmecas. Se ha trabajado también mucho en el del postclásico tardío, en los tlahuica, por ejemplo, aquí en Morelos. Pero en el preclásico terminal, ¿qué estamos viendo? Y entonces la decoración de estas vasijas fue una clave maravillosa. Exactamente.
Arqueóloga, qué interesante. También pues estamos hablando de colores, de líneas, de fragmentos, todo esto a través de la restauración, pero algo que es muy importante conservar sin borrar la historia.
Así es, ese fue el objetivo principal de la restauración. O sea, era reintegrar, o sea, que ya no siguiera deteriorándose, el primer paso, pero al mismo tiempo mantener esta evidencia aún del paso del tiempo en esta pieza. Exactamente. Si no se vale hacerla nueva. Así como los arqueólogos no se vale que hagamos la pirámide nueva, también en el caso de la restauración no se vale hacer la base nueva. Hay que respetar ese proceso histórico por el cual también ha pasado. Es parte de su historia.
Es importante destacar este trabajo de pues grandes colaboradores, investigadores que pues necesitan el propósito de realizar estas exposiciones en las salas permanentes del Museo Regional de los Pueblos de Morelos, Palacio de Cortés, así que todo un gran trabajo en equipo desde la excavación, investigación e interpretación de los objetos.
Así es.
¿Qué más vamos a poder encontrar? Todavía no tenemos pues en digital este artículo, pero imagino que va acompañado de fotografías.
Por supuesto, pero aquí vale la pena enfatizar la investigación sobre el significado de sus signos, y es maravilloso. Primeramente, dualidad, blanco y negro. Viene un concepto mesoamericano que viene antes de Mesoamérica, que viene desde los cazadores recolectores, el arriba, el abajo, que aquí es representado por dos colores, básicamente, negro y blanco. Esa dualidad es importante. Un siguiente concepto que vamos a encontrar que es maravilloso es la montaña. Y es la montaña dentro de esta dualidad, es la montaña que sube o la montaña que baja. Maravilloso, exactamente. Es un concepto muy mesoamericano que empieza a aparecer a finales del preclásico temprano, cuando están comenzando los olvidas, el fenómeno comienza a aparecer el concepto de la montaña, y aquí lo vemos plasmado, pero ya como una greca escalonada. Y esa greca escalonada, por ejemplo, va a ser muy común en el periodo clásico con Teotihuacán, pero también va a ser muy común en el postclásico. Y entonces encontramos en la cerámica tahuica, en la cerámica mexica, este signo en su decoración, que hasta el nombre se ha mantenido, es el Xicalcóyotl.
Arqueóloga, qué interesante tema. Por favor, la invitación para todas las personas que nos están escuchando a través de la frecuencia de Universal 102.9 FM para que vaya a leer este próximo artículo que estará disponible ya el día viernes.
Por favor, les invitamos sobre todo a consultarlo en nuestra página de Facebook del Centro INAH Morelos y en la página de INAH.
Muchísimas gracias, arqueóloga, que tenga un excelente día y muchísimas gracias por compartirnos sus conocimientos a través de este nuevo artículo del Centro INAH Morelos.
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
RTV Noticias, a la hora.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general la iniciativa de reforma enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para diferir la elección judicial a junio de 2028. Hoy continuará la discusión de más de 300 reservas presentadas y se votará el articulado en lo particular. El embajador de Estados Unidos, Ron Johnson, reconoció los resultados alcanzados entre ambos países en temas de seguridad, migración y combate al narcotráfico bajo la coordinación de los gobiernos de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum. El empresario Carlos Slim Helú anunció una inversión por más de 5 mil millones de dólares en México este año a través de las empresas que integran su consorcio en sectores estratégicos como infraestructura, explotación de petróleo y telecomunicaciones. La Secretaría de Educación Pública exhortó a los profesores de la sección 22 de Oaxaca a instalar mesas técnicas a fin de avanzar en temas de pensiones y derechos laborales del magisterio y reiteró su respeto absoluto al derecho a la libre manifestación y expresión.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Hoy la salud se acerca. Llega a la sierra, al pueblo, a la última casa. Cada día más cerca de ti, hasta tocar tu puerta. Más de 18 millones de consultas gratuitas en las que la salud llegó, acompañó y cuidó. Con salud casa por casa, la honestidad y el amor al pueblo dan resultados. Gobierno de México.
Morelos, la tierra de la cecina,
el mezcal,
del arroz
y la calidez de su gente.
Es anfitrión de la 41 Asamblea de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México.
Más de 60 medios de información y comunicación públicos
se reúnen del 27 al 30 de mayo para compartir sus vivencias en la transmisión de sus medios de educación,
cultura,
información,
modernización tecnológica
y capacitación profesional.
Así se consolida el derecho de las audiencias a recibir contenidos plurales y con sentido social.
RTV Morelos, más fuerte que nunca.
La diversidad es Universal 102.9.
Ojo, mucho ojo. La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
De la mañana, estamos escuchando nuestra segunda propuesta musical a cargo de Gonzalo Rubalcaba, quien es pianista y compositor cubano de jazz. Nace un día como hoy, pero de 1966.
En Ciudad de México. Sumérgete en las actividades artísticas y culturales del IMBAL.
Nos vamos volando hasta la Ciudad de México para conocer también parte de las actividades que se están llevando a cabo para ello. Saludo con muchísimo gusto a Mariano Mesa, quien es subdirector del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, porque nos viene a hacer una invitación a la exposición Estudio, Evolución, Diseño y Vanguardia en la Casa Frida Kahlo. Subdirector, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, me da muchísimo gusto poder saludarlos y bueno, pues poder conversar contigo un ratito.
Extraordinario, por favor, si nos puede ir comentando de qué va esta exposición temporal, por favor.
Pues mira, estamos ante una exposición de una revisión inédita Nunca habíamos podido obtener los muebles de Frida Kahlo como tal, uh-huh. y pues en esta ocasión vamos a poder ver cómo estaba la casa de Frida Kahlo cuando ella vivía aquí. Es, bueno, pues es una cosa totalmente inédita. Y bueno, también vamos a tener una revisión acerca de la marca de los muebles que se llama Estudio Evolución. Y eso nos permite también entender qué estaba sucediendo en cuestión de la modernidad. Sabemos que en los años 30 comenzó la modernidad arquitectónica, sin embargo también comienza una modernidad en los muebles, en la forma de habitar, en la forma de vivir, y tenemos una exposición donde vamos a poder ver todo esto y cómo esto se transfiere a la casa de Frida Kahlo. Entonces, pues como te digo, estamos ante una exposición inédita para el museo y también inédita para el público.
¿Cómo ha sido, por favor, esta curaduría, sobre todo, pues, de trasladar esta línea del tiempo, de irla armando para, pues, conocer más acerca de Frida Kahlo?
Pues, quiero decirte que esta es una exposición que lleva ya 10 años gestándose. Uh-huh. Pocas veces tenemos la oportunidad de tener una investigación tan, tan larga. Uh-huh. Pero bueno, afortunadamente nace a partir de datos que fueron apareciendo con el tiempo. Y bueno, pues se puede concretar una exposición como esta. Quiero decirte que una de las asesoras curatoriales es Ana Elena Malet, que como ustedes sabrán es una de las grandes curadoras de México, que no solamente trabaja aquí, sino ha hecho exposiciones en el MoMA de Nueva York. Entonces, bueno, estamos muy emocionados sabiendo que ella forma parte de este equipo curatorial. Y lo que estamos tratando de hacer, pues también es entender cómo puedes hacer una exposición a partir de un objeto. La exposición, sobre todo, nace a partir del estudio de los objetos que existían en el estudio, sobre todo el mobiliario que estaba ahí y que no sabíamos de qué se trataba. Pensábamos que solamente, bueno, pues eran algunos muebles que se habían comprado aleatorios, pero nos llamaba mucho la atención que eran muy vanguardistas, que eran muy modernos. Y bueno, pues empezamos a hacer ese estudio y de ahí deriva esta exposición. Entonces, es una muy buena oportunidad para saber que a partir de un objeto puedes hacer toda una exposición, y no solamente una exposición, sino que es un estudio acerca de la forma de vida en los años 30.
A través de estas piezas también, pues, vamos a poder conocer y apreciar, pues, esta sofisticación estética, también la proyección cosmopolita que, pues, transformaron la identidad visual del país durante esa época que también fue crucial. ¿Cuántas piezas aproximadamente vamos a poder conocer en esta exposición?
Fíjate que es una exposición sumamente rica en el sentido de, estamos hablando de 110 piezas, uh-huh. Que va a ir desde fotografías, objetos personales, mobiliario, vamos a tener periódicos, hemerografía. Es una exposición realmente muy variada, y esto creo que también nos ayuda para entender que una exposición no solamente está cargada de obras de arte, sino que podemos armar una exposición a partir de objetos. Y esto, bueno, pues nos da también cabida para poder entender este museo. Como tú sabes, es una casa, uh-huh. y creo que es totalmente oportuno poder mostrar objetos.
Durante este recorrido por la exposición, ¿estarán ustedes acompañando este recorrido para que el público pueda entender, pueda también dialogar con respecto a alguna duda con referente a esta exposición?
Pues mira, que esta exposición tiene la virtud que en cada uno de los núcleos está puesto en cada uno de las casas. Es decir, es casi que una exposición sola por casa, entonces es muy entendible. Sobre todo, lo que queríamos era que la gente lo disfrutara, lo transitara. A veces uno va a los museos pensando que tienes que tener un gran bagaje cultural para poder entenderlo, o que va a haber cosas que no vamos a poder entender si no tenemos los antecedentes de esta. Sin embargo, bueno, esta exposición es de esas que vas a disfrutar, que son vivenciales, pero también vamos a tener visitas guiadas. El museo tiene diario visitas guiadas en tres horarios, a las 11 de la mañana, 1 de la tarde y 3 de la tarde. Entonces, bueno, si cualquier persona que quiera venir con una visita guiada puede hacerlo en estos horarios. Y hoy, que es noche de museos, vamos a tener una visita guiada totalmente dedicada a la exposición. Entonces, si alguien de los que nos está escuchando tiene la oportunidad de venir, a las 6:30 en punto, los esperamos en el museo, y estoy seguro que va a ser una actividad que van a poder disfrutar mucho.
Una experiencia extraordinaria, además inédita. Por favor, ¿nos puede dar la ubicación para quienes no han tenido la oportunidad de visitar Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, dónde están ubicados y también dónde podemos consultar los horarios y demás en las redes sociales?
Estamos en el sur de la Ciudad de México, específicamente en la calle de Diego Rivera sin número, por Avenida Altavista. Es muy fácil de llegar. Tenemos dos opciones si vienen en transporte público, que es por el Metro Viveros o por el Metrobús Altavista. Si no, bueno, pues es subir por toda Altavista y llegar a la calle de Diego Rivera, y ahí nos encontramos. Es un museo muy vistoso, estoy seguro que en cuanto lleguen a Altavista lo van a poder ubicar. Y todas las actividades y lo que hacemos los van a poder ver en las redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook y Twitter, que todo es Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, y ahí van a poder consultar los horarios, que se los adelanto, es de martes a domingo en un horario de 10:30 a 5:30 de la tarde.
Mientras tanto, pues vámonos el día de hoy, quien tenga la oportunidad de asistir a esta noche de museos a partir de las 6:30 de la tarde. Muchísimas gracias, Mariano Mesa, subdirector del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. ¿Hasta cuándo va a estar esta exposición?
La exposición va a estar hasta el 1 de noviembre. Tenemos una gran oportunidad para venir, y pues la idea también es que estén pendientes de las actividades que vamos a hacer en torno a esto, porque vamos a tener diferentes mesas de diálogo, vamos a tener algunos talleres. Entonces, bueno, pues vale mucho la pena que puedan venir a estas actividades.
Muchísimas gracias, saludos por allá a todos en el Museo de Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Que tengas un maravilloso día.
Como siempre, un placer poder platicar contigo y con tu audiencia.
Hasta luego, nos vemos.
Hasta luego, buena tarde.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos. Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
La educación es un derecho, no un privilegio. Somos uno de los países con más becas del mundo. 15 millones de niñas y niños en primaria y secundaria pública tienen la Rita Cetina. 4 millones de jóvenes en preparatoria, la Benito Juárez. Y más de 590 mil estudiantes de universidad, la Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra. Son más de 20 millones de becas en todo el país. La honestidad y el amor al pueblo dan resultados. Gobierno de México.
¿Vives en Morelos y quieres hacer crecer tu emprendimiento? El programa Emprendiendo con Bienestar otorga hasta 40 mil pesos para impulsar tu actividad productiva e incluye formación para elaborar un plan de negocios. Regístrate en morelos.gob.mx y da el siguiente paso. No dejes pasar esta oportunidad.
Morelos, la tierra que nos une.
Atención, últimos días. Paga tu refrendo vehicular y evita el cobro de la tenencia. Haz tu trámite en línea, fácil, sin filas y en minutos. Tienes hasta el 31 de mayo para aprovechar este beneficio. Ingresa ahora a morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
11:37 de la mañana, ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Muchísimas gracias por hacer comunidad con nosotros. Saludamos a nuestras audiencias, a Esteban que nos dice, buenos días Laura, que tengan un excelente miércoles, éxitos en cabina, saludos para ti y todos los invitados de El Ojo de la Mosca. Se reporta su sintonía desde Colombia. Así que muchísimas gracias por hacer comunidad a través de las redes sociales, que pues nos acerca también para todas esas audiencias que están en otros lados, que están en otros estados, pero también fuera del país. Muchísimas gracias por conectarse. Ahora vamos, nos estamos escuchando nuestra tercera propuesta musical, por supuesto que corre a cargo de Lois Dure, quien es compositor francés y nace un día como hoy, pero de 1888. Miércoles de conocer las actividades de El Cabaret. Para ello saludo con muchísimo gusto a Merari Fierro, quien siempre nos da un anticipo de lo que va a haber ya a partir del día de hoy, pero también de lo que viene la próxima semana y lo que resta de esta. ¿Cómo estás, mi querida Merari? Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, pues aquí extrañándote, pero bueno, a veces tenemos compromisos y luego no podemos llegar, así que bueno, la vía telefónica también pues nos acerca para conocer estas carteleras. ¿Cómo va todo por allá en el cabaret?
No, y les agradezco mucho, pues aquí estamos chambeando a todo para poderlos recibir. Hoy vamos a tener el menú sorpresa con los especiales, canciones a la carta. A cantar, a bailar, a reír, a cotorrear. Ya, los especiales están a punto de cumplir un año de estar con nosotros. Entonces ahora están promoviendo todas sus canciones que dominaron y que nosotros podemos controlar cómo las van a ir presentando.
Les ha ido muy bien, ¿no? Han tenido mucho éxito.
Sí, es una velada muy amorosa, divertida, bohemia, con mucha calidad, muy variable. Hay gente que repite los miércoles y cada miércoles sale con algo diferente.
Qué bueno, me agrada. ¿Qué más tenemos?
El jueves vamos a tener nuestra lectura en voz alta mensual, para leer poesía, choro, minificción. Puedes hacer performance también, ya sea tuyo o de alguien más. Vamos a tener un tendedero poético que puedes agarrar los textos para plantarte y leer y hacer comunidad en torno a las letras. El detonador sugerido es una expresión difícil y una confesión. A ver qué sale.
Seguramente algo muy bueno va a salir de todo ello.
Sí. Y el viernes vamos a estar de lujo porque va a estar el grupo musical La Evolución. Son con estos grandes músicos, el Carlos Infanzón, Ricardo López, Guillermo Cinta y José Viñón. Van a estar tocando a los clásicos, rock and roll, oldies de los 60s y 70s, pues Santana, Los Doors, Creedence, Rolling Stones. Va a estar riquísimo. Yo creo que hasta vamos a bailar otra vez, como siempre.
Seguramente que sí.
Y el sábado cerramos con una noche de jazz. Va a estar Mila Strauss y Manuel Flores en la voz, Mila en el piano. Es jazz, pero de este tono muy bohemio también. Frank Sinatra. Canciones pues para recordar y pasar una velada muy muy rica con un cafecito, con un mezcalito, con un pastel de chocolate.
Qué rico, mi querida Merari, pues es parte de la cartelera ya para cerrar este mes de mayo, pero también pues ya se están perfilando para lo que viene para junio.
Sí, tenemos junio llenísimo. El jueves que entra, bueno, siempre los miércoles tenemos a los especiales. Y bueno, el jueves vamos a tener un festival de Ecos de las Barrancas. Uh-huh. Es un evento en solidaridad para Poncho Maya y Arturo Torres de Churro. Entonces va a ser trova con Marco Tafoya, Jessica Jamés, Luis Tapia, Gonzalo Ceja, Ismael Piña. Va a estar con mucha trova, boleros, son, para que lo apunten, que no se les vaya.
Así es, para que se vayan anotando y además, pues también que pueden consultar toda la cartelera completa a través de la página de El Cabaret. Pero, ¿qué más tenemos para mayo? Como para ir viendo...
Para junio.
Sí, ya mayo casi ya le decimos adiós, pero para junio vienen grandes eventos, ¿no? También.
Sí, también vamos a tener un evento de trova de mujeres y literatura con Marisela Macías y Marlene Diven. Va a estar... Estoy muy contenta por este evento porque... Luego tenemos poquitas mujeres trovadoras.
Así es.
Entonces, va a ser el viernes 5. Vamos a tener también los jueves para que sea un jueves tranquilo, para escuchar un instrumento todos los jueves de junio. Vamos a empezar con viola y luego con piano. Y vamos a tener muchísima trova. Viene Carlos Armando de Veracruz. Viene Jorge de Santiago, de San Luis Potosí. También viene Lascano Malo en jueves. Ángel Recoba también. Trova, va a ser junio de trova. E incluimos también la temporada de Estela Varona y Mila Strauss. Uh-huh. Con un Melodías sin Fronteras, va a ser música internacional. Con la gran voz de Estela y bueno, la genialidad de Mila en el piano.
Pues muy completa la cartelera.
Muchísima trova sobre todo, sí.
Muy completa la cartelera, así que pues estaremos pendientes de los próximos eventos, donde podemos consultar toda la cartelera y también dónde están ubicados, por favor, para quienes no han tenido la oportunidad de visitar el cabaret.
Muchas gracias. Estamos en Boulevard Juárez 302, esquina con Cuauhtémoc, a unas cuadras, del Monumento a Juárez. Y nos pueden contactar en el chat vía WhatsApp 55 18 24 26 51 y en las redes sociales, nuestra página web es elcabaret.com y en Facebook y Instagram El Cabaret Arte o El Cabaret Cuernavaca.
Pues ya lo sabe usted, ya lo escuchó, vámonos todos a ser parte de todas las actividades en El Cabaret. Muchísimas gracias, Merari, y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.
Muchísimas gracias a ti y a todos ustedes, los esperamos con los brazos abiertos.
Un abrazo, cuídate mucho.
Abrazos, bye.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
En México, los accidentes viales por uso o abuso de consumo de alcohol son la segunda causa de muerte entre jóvenes. Divertirse no tiene por qué poner en riesgo tu salud ni tu vida. ¿Sabes cuándo deja de ser diversión y empieza el problema? Decir no o detenerte a tiempo también es disfrutar. Llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Sin exceso, es mejor.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos, capital creativa donde las historias cobran vida. El estado se consolida como un destino cinematográfico y más de 60 producciones al año lo respaldan. Hoy, con inversión, talento y condiciones, es un escenario competitivo y estratégico para filmar. Más información en morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Soy Laura Duarte.
Y yo, Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1:00 p.m. para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 51 de la mañana, queremos hacerle una invitación para que escuchemos hoy la vida, la trayectoria del maestro Francisco Puebla de los Santos, quien talla en madera y que actualmente tiene una exposición artesanal de los santos, Segunda Vida del Olvido a la Forma, en el Museo Morelense de Arte Popular, el mejor conocido como El Mapo, en la ciudad de Cuernavaca. Así que pues vamos a conversar con él acerca de su vida, de su trayectoria en Voces del Tiempo. La cita es hoy a las 8 de la noche, ya sea por redes sociales en Universal 102.9 y también por supuesto en la frecuencia de Radio 102.9 FM, para que bueno, estemos en contacto y sobre todo conozcamos estas historias de vida de grandes personalidades aquí en el estado de Morelos. Saludo ahora con muchísimo gusto a Norma Araujo, quien es representante legal del Instituto de Psicología Cuernavaca AC, Asociación Civil, comprometida desde hace más de 10 años en la promoción de la salud mental en el estado de Morelos y a través de espacios de formación académica y divulgación científica, porque se llevará a cabo un segundo Congreso Nacional de Neurociencias. Cuando el cerebro colapsa, la conducta toma el control, en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca. Psicóloga, muchísimas gracias por tomar la llamada. ¿Cómo se encuentra?
¿Qué tal? Buenos días a todos. Nos encontramos bien emocionados porque ya justamente el sábado 6 de junio nos estaremos dando cita en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca para encontrarnos en este evento académico profesional, como bien dijiste, denominado el Segundo Congreso Nacional de Neurociencias, cuando el cerebro colapsa, la conducta toma el control.
Qué importante llevar a cabo estos congresos, que además va a reunir especialistas donde van a poder abordar temas actuales sobre conducta, cerebro y sociedad, pero destaca la participación de un importante doctor, por favor, si nos puede comentar.
Sí, justamente tenemos ponentes de alto nivel y uno de ellos es el más esperado aquí por toda la audiencia neurocientífica, psicológica, psiquiátrica y demás, que es el doctor Eduardo Calixto, quien nos va a complacer con precisamente con el tema del congreso denominado Cuando la mente colapsa, la conducta toma el control. Él va a estar presente el día sábado 6 de junio en el Museo de la Ciudad con esta participación importantísima que tendremos. Y la verdad es que estamos encantados porque por primera vez viene el doctor a Cuernavaca y pues esta segunda edición, muchos nos han preguntado, pero ¿solo es para psicólogos, solo es para psiquiatras? No, la verdad es que si eres padre de familia, si eres docente, si eres abogado, si eres criminólogo, si eres estudiante o simplemente te interesa saber la conducta y el comportamiento humano, esta es una oportunidad para ti. El contenido de todo el programa está, de verdad, que les va a volar la cabeza y son temas interesantísimos. También tenemos la participación del psicólogo Alejandro Ballesteros con el tema de likes, scroll y dependencia, esta trampa de las redes sociales, donde vamos a abordar un análisis actual y necesario sobre cómo las plataformas digitales están moldeando muchas veces nuestra mente y nuestro comportamiento. Además también de la participación de la maestra Narut Díaz, en donde nos va a abordar el tema del neuroderecho en los tribunales. Y vamos a llegar, o vamos a ir aterrizando el tema de hasta dónde pueden llegar las neurociencias como prueba legal. La verdad es que toda esta parte del congreso va a ser una mirada innovadora, interesante, y obviamente para los estudiantes, profesionales de la salud, docentes y público interesado en el comportamiento humano.
Pues son parte de estos temas que se van a estar abordando en este segundo Congreso Nacional de Neurociencias. Quiere decir que, bueno, ya hubo un primero. ¿Cómo fue ese balance? ¿Cómo les fue? ¿Cuál fue esa retroalimentación?
Justamente, hace 2 años tuvimos la primera edición del Congreso Nacional de Neurociencias aquí mismo en Cuernavaca, en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, denominado La Neurobiología de la Maldad y el Crimen. El Instituto de Psicología está comprometido con llevar a cabo estas presentaciones importantísimas que traemos para toda la comunidad morelense, para todas las personas incluso que nos escuchen, que nos vean de otros lugares, y traemos esta segunda edición ahora, ¿no? Con esta parte de él, cuando el cerebro colapsa, la conducta toma el control. Hemos tenido un éxito y gran respuesta positiva por parte de las personas que nos han acompañado en estos eventos, y nos parece que llegar a Cuernavaca con esta información de primera mano con expertos de alto nivel creo que puede enriquecer y nutrir mucha información que a veces pues no siempre viene bien acompañada de otras fuentes.
¿Cómo podemos conocer todos los detalles acerca de este segundo Congreso Nacional? ¿Tienen alguna página? Y también, pues, si hay algún método de suscripción o cómo será la dinámica para poder ser parte de este Congreso Nacional.
Claro que sí, se pueden poner en contacto a nuestras redes sociales. Búsquenos, encuéntrenos como Instituto de Psicología Cuernavaca AC y pónganse en contacto al número telefónico 55-744-53-900. Número 55-744-53-900.
Abierto al público en general,
¿verdad? Pueden mandar mensajitos, sí, y nosotros con mucho gusto les daremos toda la información de inscripciones. El cupo es limitado. La verdad se vuelve un evento pues mucho más apapachado porque lo llevamos de la mano. Y pues ojalá nos puedan acompañar el próximo sábado 6 de junio en punto de las 9:30 de la mañana.
De 9:30 de la mañana hasta las 18 horas para que sea parte de este segundo Congreso Nacional de Neurociencias. Muchísimas gracias, Norma Araujo, quien es representante legal del Instituto de Psicología de Cuernavaca AC, y pues vámonos todos a ser parte de este importante congreso. Muchísimas gracias.
Gracias a ti también. Un abrazo fuerte a todos por allá.
Gracias, igualmente, hasta luego. Ya nos vamos, no sin antes decirles que Morelos es sede de la 41ª Asamblea Nacional de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, denominada Red México. Así que a partir del día de hoy ya tenemos la visita de pues todas estas personalidades que hacen que este evento reúna a los medios públicos de todo el país a partir del día 27 y hasta el 30 de mayo. Esto con el objetivo de compartir experiencias e innovar en contenidos educativos, culturales e informativos. La programación y las actividades se llevarán a cabo bajo la coordinación del Instituto Morelense de Radio y Televisión y pueden seguir las transmisiones y detalles de este encuentro nacional a través de la señal de Radio y Televisión Morelos o también consultar el desarrollo de las ponencias en las actualizaciones oficiales publicadas en la página de Facebook como RTV Morelos. Quédese con mi compañera Rosario Sámano y sus tesoros regionales y nos vemos nosotros y nos escuchamos hasta el próximo lunes, ya que estaremos pues abordando y siendo parte sobre todo de esta Asamblea Nacional de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México. Que tenga un maravilloso día.